Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por quienes los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Pues efectivamente la ley antigua mandaba amar al prójimo, pero odiar al enemigo, pagar ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús, en cambio, legisla de manera distinta. Él es el supremo legislador, tiene autoridad propia, por eso dice, yo, en cambio, yo les voy a decir otra cosa, o sea, tienen que actuar de otra manera. Aquello que venían haciendo ha quedado superado. Voy a llevar la ley a plenitud. Pues una doctrina altísima dice que hagamos el bien a los que nos odian y que roguemos por los que nos persiguen y calumnian. Una línea de conducta desconocida no solo en el mundo antiguo, sino también en el mundo moderno, fuera del cristianismo. Y dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, a nivel natural, si actuamos simplemente como los paganos, no hacemos nada extraordinario. Dice también, los paganos, los gentiles, aman a los que los aman o saludan a los que los saludan, no están haciendo nada extraordinario. Nosotros podemos decir también, incluso los criminales se ayudan, las mafias se apoyan, los cárteles pues son solidarios unos con otros, después se matan con los otros cárteles, pero por lo menos entre ellos son como hermandades. Dice, bueno, pues eso es lo que pueden hacer a nivel natural, pero yo les estoy dando otra medida, otra perfección, que es la perfección del Padre Celestial, que el Padre Celestial hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Si el Padre Celestial a todos hace bien, independientemente de quién sea o cuál haya sido su historia pasada, y dice, yo quisiera tener este mismo sentimiento porque yo hago distinción de personas y a lo mejor trato bien a las que me tratan bien y quiero a los que me quieren, pero aquellos con los que he tenido problema o que en la realidad presente tengo diferencias, inmediatamente aparece en mi corazón un sentimiento negativo y a lo mejor se queda a veces a nivel interno porque juzgo y critico y condeno, a veces también a nivel exterior llega porque hablo mal de ellos, porque dejo salir un poco mi veneno, porque los trato distinto, con diferencia. Y entonces podremos decir, ¿y cómo le tengo que hacer? Porque esta ley de la caridad, esta ley nueva, es muy alta y es muy difícil y a mí no me sale. Mi corazón no da para esto. Yo no puedo vivir así. Y tendremos que decir, pues tienes razón, efectivamente, tú no puedes. Te supera, te rebasa completamente, pero tienes el don de Dios. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está antecedido por el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y no al revés, yo no puedo amar primero a mi prójimo y después amar a Dios, sino que tengo que llenarme del amor de Dios para después, con ese amor que desborde de mí, poder amar al prójimo. Tengo que llenarme. De alguna manera imito el amor de Dios, que es un amor de excedencia, que es un amor que le sobra amor y entonces desborda. No ama a Dios porque pues tenga amor de como de necesidad, de indigencia, como amamos nosotros, por ejemplo, no sé, el agua cuando tenemos sed, o a una persona cuando necesitamos su ayuda. Es un amor indigente, Dios no necesita nada, sino que tiene amor que derrama, que derrocha, aunque nosotros no seamos buenos. Él vuelca su amor con nosotros y nos dice, tú haz lo mismo, tú también llénate y entonces podrás amar. Una carta del Padre dice, citando a San Juan Pablo, La Veritatis Splendor, dice, pero imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Se hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido. Es lo que tenemos que pedir. Yo quiero ser una persona que cumpla este mandamiento de la caridad. Bueno, pues recibe el don y entonces lo podrás vivir. Y sigue el Padre. Esto es justamente lo que Jesús nos ha conseguido mediante su entrega en la cruz. El don de Cristo es su espíritu, cuyo primer fruto es la caridad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Desde que nuestro Señor nos envió el don del Paráclito, después de su resurrección y de su ascensión gloriosa al cielo, estamos ya en condiciones de amar a nuestros semejantes con ese mismo amor. Por eso, como siempre, y como decía nuestro Padre, pues cuando faltas a la caridad no es porque tengas mal carácter, sino porque te falta vida interior, te falta llenarte más de Dios, te falta sintonizar con el corazón de Cristo, te falta recibir más el don del Espíritu Santo para que produzca su primer fruto, que es la caridad. Y por eso es muy bueno que no busquemos a veces justificaciones o consideraciones o razones. Pues es que mi dificultad en la caridad procede de tal y de tal, de esta persona, de esta otra, de esta situación. No, mis faltas de caridad, mis problemas de trato, de relaciones interpersonales, vienen de que no tengo un amor de Dios mayor, de que no he dejado actuar más plenamente al Espíritu Santo. El Papa Benedicto pues pone algunos ejemplos de santos que han sido como grandes maestros en la caridad y nos dice cuál era su secreto, que es este precisamente. Habla, por ejemplo, de San Martín de Porres. Nació en Lima, Perú, en 1569, hijo de una madre africana y de un hidalgo español. Martín diría de la adoración del Señor presente en la Eucaristía, pasando noches enteras en oración ante el Señor crucificado, mientras durante el día se ocupaba incansablemente de los enfermos y asistía en particular a los despojados y despreciados, con quienes él como mulato se identificaba a causa de su origen. El encuentro con el Señor, quien se nos da a sí mismo desde la cruz y nos hace a todos miembros de su cuerpo por medio del único pan, se convertía a continuación en servicio para los que sufren, en cuidado de los débiles y de los olvidados. Pues cuánta necesidad tenemos, porque, pues como sabemos, estamos rodeados de personas que necesitan de nuestra ayuda, de personas enfermas o de personas que podemos aplicar hacia ellos cualquiera de las obras de misericordia. Y voy a encontrarme en la oración ante Jesús crucificado, en la adoración al Señor presente en la Eucaristía, en el descubrimiento de que ahí está Cristo, en la realidad de aquellas personas que tienen cualquier carencia y que yo puedo colmar, al menos con mi oración, con mi sonrisa, con mi cariño. Y por eso podía, pasándose las noches enteras en oración, dedicarse durante el día a los enfermos. Y otro ejemplo que pone es el de la Madre Teresa de Calcuta. Dice: en cualquier lugar donde ella abría las casas de sus hermanas al servicio de los moribundos y rechazados, lo primero que reclamaba es un lugar para el tabernáculo, porque sabía que sólo desde allí puede venir la fuerza para un servicio como el que ella brindaba. Sí, efectivamente, yo tengo que ir ahí a llenarme de esa fuerza del Señor presente en el tabernáculo para poder vivir una vida de servicio. Sé, quien conoce al Señor en el tabernáculo, lo conoce en el sufriente y en el necesitado. Por eso se cuenta entre aquellos a quienes el juez universal les dirá: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Pues qué bonita comparación, dice: si tú alcanzas a sintonizar con el Señor presente en el Sagrario, estás haciendo un ejercicio de sintonía con aquellos que pueden estar también como Él en el Sagrario, necesitados y sufrientes. Así voy a descubrir al otro en el Sagrario y entonces descubro pues la necesidad de ese otro y por tanto la necesidad de cualquiera que pueda tener pues, alguna indigencia. Sé meterme en el corazón de Jesús, sé sintonizar con ese corazón. Bueno, me capacito para sintonizar con cualquier otro corazón. Entonces vivo esa parte central de la caridad, que es la comprensión. Más que en dar, la caridad está en comprender, en hacerme al otro, en tener pues, la concordia, la igualdad de los corazones. Dicen que la Beata Teresa de Calcuta, cuando llegaba alguna joven a su congregación para querer entrar en ella, para ser una candidata, dice, la Madre Teresa las tomaba aparte, extendía la mano derecha de la joven y luego le iba doblando uno a uno los cinco dedos, diciendo a la vez las cinco palabras de Jesús recogidas en Mateo 20:25. A mí me lo hiciste. Les iba doblando. A ver, que te quede clara esta enseñanza gráfica. Dame tu mano. Voy a ir haciendo que cada dedo sea una palabra. ¿Vas a poder dedicarte tu vida a este servicio tan abnegado? Bueno, pues acuérdate de esto. A mí me lo hiciste. Son cinco palabras. Es una buena industria humana también para nosotros. Decir, a ver, necesitas fuerza para un servicio de caridad. Pues agarra tu propia mano y di dedo por dedo. A mí me lo hiciste. El Papa Benedicto supone este fundamento dogmático de la caridad. Dice, el mandamiento del amor es posible solo porque no es una mera exigencia. El amor puede ser mandado porque antes es dado. Yo ya lo tengo. Y si no me sale, es porque no lo tengo. Entonces tendré que buscarlo más. Tendré que buscar más este Espíritu de Cristo que me ha sido donado. Porque el primero de todos los frutos del Espíritu de Cristo es la caridad. Después podría analizar también los demás, que también pues son muy buenas indicaciones para ver si está actuando en mí el Espíritu Santo. Como por ejemplo la alegría, el gozo. Si no tengo alegría, pues no está el Espíritu Santo. Si no tengo paz, si no tengo paciencia, si no soy una persona buena, si soy una persona iracunda, es un fruto de la carne, porque un fruto del Espíritu es la mansedumbre. Si una persona enojona, pues aquello no es del Espíritu Santo. Pero todos, absolutamente todos, arrancan de ese primer fruto, primerísimo fruto de la caridad, del amor. La fraternidad se cimenta en nuestra incorporación a Cristo, en la peculiaridad del único nombre, del único hombre nuevo. Eso que quiso hacer Marx, que es una mentira enorme, es que vamos a hacer el hombre nuevo en la sociedad comunista, el hombre que pueda desplegar sin límite su libertad, pues no, la verdadera libertad y la verdadera fraternidad y la verdadera caridad solamente se realiza en el hombre nuevo, en Cristo. La fraternidad cristiana se distingue de todas las demás fraternidades en que supera el círculo del parentesco por la sangre y se realiza mediante la fe a través de los sacramentos. Vamos a preguntarnos cómo está este gran campo en nuestra vida de la caridad. Cómo puede alguien decir, pues esta persona, no sé, si nos planteamos realmente si ha ido progresando en su vida interior, pues tendríamos que decir, vive muy bien la caridad. Tiene otros defectos, no va a poder liberarse nunca de sus defectos, pero pues por lo menos vive la caridad. Tratad a todas las almas con cariño, ahogadlas en el amor a Cristo. ¿Tú qué tal andas de cariño con tus hermanos? Cariño humano, sin miedo, porque pasa a través del corazón de Cristo. Y el cariño se demuestra con el sacrificio. ¿En qué te sacrificas tú por los demás? ¿Qué empeño pones para que tus hermanos tengan facilidad para recorrer este camino nuestro? ¿Qué haces todos los días, muchas veces al día? Son preguntas que nuestro fundador nos dirige a cada uno, señalándonos un modo práctico de seguir a nuestro Señor y de dar la vida por Él. Esas preguntas han de cobrar actualidad en tu oración, en tu examen, en tu convivencia diaria. Pues de pocas cosas decía, pienso que puedo ponerme de ejemplo pero creo que puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer. La verdad, pues, es que seremos mucho más felices. Qué bonito es ver cómo a las personas que más aman son las más amadas. Y al revés, cuando alguien dice, yo tengo problemas con esta persona, yo también tengo problemas con esta persona, y yo también. Y si yo soy esa persona, tendré que decir, bueno, pues que realmente el problema soy yo. El problema no está en la forma de ser de las demás, sino en mi propia forma de ser. Si a lo mejor dicen, bueno, pues va a venir esta persona, va a venir fulanita, vas con nosotros, y la reacción de aquellas gentes que oyen es como un poquito negativa, decir, híjole, qué pena que venga, qué pesada, qué cómo nos agobia su presencia, pues tendría que decir, ay Señor, la verdad es que necesito que me envíes con mucho más abundancia tu Espíritu Santo, y tengo que ser humilde para reconocer que, pues, que a lo mejor me falta mucho esa sintonía con el corazón de Cristo, porque tengo que decir, no sé ver en los demás a Cristo y tampoco sé unirme al sentimiento del corazón de Cristo. Y tendré que decir, a lo mejor la caridad se podría resumir diciendo, es que yo soy Cristo y los demás son Cristo. Entonces está presente el Espíritu de Cristo. Está presente en mí y está presente en la manera de entender a las otras personas. Y se despliega la caridad, no porque, no sé, sea una persona que naturalmente me salgan las cosas, porque a lo mejor pues tengo mal carácter, soy impaciente, o, no sé, hay una gran falta de coincidencia de caracteres con esta o con aquella, o de edad, o de gustos. Pero decir, pues independientemente de todo, por encima de todo, está la capacidad de actuar del Espíritu Santo en ti. Porque para que pueda haber sido mandado ese mandamiento, es porque antes te ha sido dado. Esto que dice Jesús aquí no sería posible. Es que amen a los que los persiguen y recen por quienes los calumnian y hagan el bien a los que los odian. Tendré que decir, bueno, pues es que tengo que recibir este don. Es un mandamiento, es que antes me ha sido dado. Practica, dice nuestro Padre, una caridad alegre, dulce y recia, humana y sobrenatural. Caridad afectuosa que sepa acoger a todos con una sonrisa habitual, que sepa comprender las ideas y los sentimientos de los demás. Pues ¿cuántos desgastes tenemos por no vivir bien la caridad? Por aquello que se llama las relaciones interpersonales. Y don Álvaro recordaba, nos decía, bueno, pues ¿por qué Dios nos hace convivir con personas que tienen caracteres, temperamentos distintos a los nuestros? Pues para que nos santifiquemos, para que digamos, ¿cuánto necesito ser alma de sagrario? ¿Cuánto necesito ser alma de vida interior? ¿Cuánto necesito sintonizar con el corazón de Cristo? ¿Cuánto tiempo necesito pasarme ahí para llenarme? ¿Cuánto necesito estar constantemente pidiendo que venga el Espíritu Santo porque es el Espíritu de caridad? Entonces, efectivamente, pues la vida será mucho más agradable. O sea, yo puedo a lo mejor decir, oh, si alguien no me quiere a mí, yo sí lo quiero a ella. Pero si yo tampoco la quiero, pues voy a empezar por sufrir yo, por llenarme de algún veneno. En cambio, si yo la quiero, si yo la acepto, y yo digo, no rechazo a nadie, pues seguramente voy a decir, qué bien la paso. Hasta me mejora la salud física. No tengo, no sé, derrames de bilis o cuestiones de, no sé, de problemas estomacales, porque se me revuelve el estómago cada rato por estos corajes que hago, sino es que siempre te acepto. Te estoy viendo, Señora, en esta persona o en aquella otra. Es verdad aquello que dijiste de, a mí me lo hiciste, a mí me lo hiciste, aunque sea dar una sonrisa. El Padre dice, nuestro Padre dice, acoge a todos con una sonrisa habitual. Ten habitualmente una sonrisa, sea quien sea. Qué bonito es decir, pues, esta persona me sonríe porque me acoge, porque afirma mi existencia. Porque dice, es bueno que estés, es bueno que hayas llegado, es bueno que existas. Pues caridad alegre, dulce, recia, humana y sobrenatural, que llega al cariño, no es una caridad fría, como, no sé, simplemente voluntarista, sino que es el sentimiento, porque es el sentimiento del corazón de Cristo. Entonces tendría que hacer ejercicios, porque digo, bueno, pues a lo mejor esto me sale natural con ciertas personas, pero no me sale natural con otras. A ver, pues haz ejercicio. Creo que decía la Santa Edith Stein que el mejor modo de conocer a una persona y de comprenderla y amarla es metiéndose en su corazón. Y ella hizo todo su estudio de filósofa con el tema de la empatía. ¿Qué es eso? Es decir, a ver, métete al corazón del otro. Si la comprendes, la vas a poder amar. Si te haces a su modo, pues el refrán muy conocido es que métete en sus zapatos. O sea, métete ahí, a ver qué le pasa. ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa así? No solo simpatía, sino empatía. Coincide porque te metiste a su corazón y entonces efectivamente la comprendiste. Pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial, y la perfección del Padre Celestial es la perfección de la caridad. Si vives esta manera de tratar y de abrirte y de empatizar con los demás, aunque sean tus enemigos, pues te parecerás al Padre Celestial. Aunque sean quienes sean, la verdad, hay gente que nos puede costar mucho, como por ejemplo los del Estado Islámico. ¿Por qué actúan así? O los narcotraficantes, o los asesinos, o los violadores, o los secuestradores. A lo mejor no tuvieron una madre que los quisiera, y entonces su corazón no ha conocido el amor. Dice una de las videntes de Medjugorje que en sus conversaciones con la Santísima Virgen, que ha conversado mucho con la Virgen, dice que ella nunca juzga. Por ejemplo, dice cuando tiene que referirse a incrédulos, a ateos o agnósticos, siempre dice que ellos no han conocido el amor de Dios. Pues qué bonito pensar que esa es la bondad de María, o sea, siempre disculpa. ¿Por qué son así? Es que no han conocido el amor de Dios. Si lo hubieran conocido, no serían así. Pues nosotros hemos conocido el amor de Dios, hemos creído en el amor de Dios. Y por eso el Señor nos dice, ya que lo has conocido, ya que ese amor de Dios te ha conocido a ti, que se ha derramado en ti, que se ha volcado en ti por el Espíritu Santo que te ha sido dado, te voy a poner una meta altísima en la caridad, para que te acostumbres a ejercitarla y acabes pues queriendo a los demás como los quiere Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, a José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.